Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, que debe declarar como investigado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, asegura que mantiene su asistencia al Congreso Federal Socialista de mañana viernes con más fuerza, ha dicho, y más ganas.
Absoluta tranquilidad. Cuando uno no ha hecho nada, nada tiene que temer. El informe de la UCO no tiene ningún tipo de reproche de carácter penal. Muestra claramente que la Diputación de Badajoz ha cumplido estrictamente la legalidad y, por lo tanto, con ganas de poder declarar y, sobre todo, aclarar.
El que ya ha declarado en este caso en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Coldo ha sido Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial. Ha explicado que la compra de mascarillas en la pandemia por el gobierno de Canarias que él presidía no tenía nada sospechoso.
Ayer estaba yo en el pleno del Parlamento, no pude seguir la entrevista del señor Aldama en la COPE, pero por lo que me dicen, incluso hacía afirmaciones como que no entendía por qué no se produjo una moción de censura, ¿no? Si eso no es una afirmación política, que no tiene nada que ver con el asunto, si eso no tiene una intencionalidad pública, yo lo que tengo que decir es que toda acusación, y usted me va a dar la razón, tiene que llevar consigo una prueba.
Del exterior, los líderes de la Unión Europea anuncian que celebrarán una reunión el próximo 3 de febrero para abordar la seguridad de los 27. A la reunión también estarán invitados el primer ministro británico y el secretario general de la OTAN. Hasta entonces, Alemania ha comunicado a la Alianza su propuesta de poner en manos de Polonia sistemas de defensa antiaérea para poder proteger su espacio aéreo. Todo ello en un contexto en el que el país germano insta a sus ciudadanos a actualizar sus búnkeres. Nosotros, aquí en la tarde, hemos conocido cómo es un búnker por dentro mientras hablábamos con José Antonio Señorix, CEO de una empresa dedicada a la construcción de estos refugios.
No me sorprende, dada la situación que tenemos ahora mismo en Europa, quieren que la gente esté un poco más preparada. Cuando empezó la guerra de Ucrania, pues ha crecido como un 200% la demanda. Tienen unas paredes que van desde los 27 centímetros de espesor y están hechos de acero, hormigón y lámina de plomo.
Y el turismo rural se ha convertido en uno de los grandes reclamos de nuestro país. Según datos del Observatorio Nacional del Turismo, el 11% de los viajeros nacionales escogen este tipo de destinos para la tranquilidad, la naturaleza, el entorno, pero también por las ofertas deportivas o de aventura. Una combinación que conocen bien en Huesca, tal y como ha explicado en Mediodía COPE el presidente de la Diputación, Isaac Claver.
Tenemos desde un parque nacional, como es Ordesa y Monte Perdido, tenemos estaciones de esquí, tenemos Zona Cero, líder mundial en turismo de bicicleta, de BTT, de descensos, senderos, refugios. Tenemos también comarcas llenas de patrimonio.
Y en los deportes, los problemas físicos se le acumulan al Real Madrid, Luis Munilla.
Porque ahora ha caído Camavinga, que tiene para 2 o 3 semanas de baja por una lesión muscular, y ya son 7 las bajas en el Madrid. Además, a ello se suman las molestias de jugadores como Mbappé, Bellingham o Brahim, que habrá que ver cómo evolucionan en el día de mañana. Ha contado Isaac Fouto que Rafael Louzán, presidente de la Gallega, es el candidato elegido desde la Federación de Fútbol para ser el nuevo presidente de la Española, toda vez que Pedro Rocha ya oficialmente no se puede presentar. Hoy termina la semana de competiciones europeas. Tenemos en la Europa League Athletic Elfor a las 7 menos cuarto y Real Sociedad Ajax a las 9. Está San Sebastián en alerta por los ultras del Ajax, Marco Antonio Sande.
Sí, dispositivo especial de seguridad en marcha, cortes de tráfico, recogida de terrazas y precaución máxima, sobre todo en el barrio de Amara, próximo al estadio. De momento no se están registrando incidentes graves. 2.000 aficionados neerlandeses por Donostia, 150 ultras violentos, 50 sin entrada, a las 6:15 de la tarde, punto de encuentro cerca del centro de la ciudad y desfile escoltados hasta el estadio.
En la Conference League se juega el Boleslav Betis a las 9, tenemos también el clásico Barça-Madrid en la Euroliga de baloncesto a las 9 menos cuarto y el estreno de España en el Europeo Femenino de Balonmano a las 6 contra Portugal.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 13 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan más nubes y menos frío, 15 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la 5 en Móstoles, precaución. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas y de salida A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Vía Verde y A5 Alcorcón y el M40 en Coslada hacia la A3. Herido grave un hombre de 65 años tras una explosión de gas en su vivienda vivienda unifamiliar en Móstoles. La deflagración en la calle Mimosas le ha provocado quemaduras en más de la mitad de su cuerpo. La víctima ha sido evacuada al hospital de Getafe tras ser estabilizada por el Suma 112. Por su parte, los bomberos han realizado tareas de saneamiento para retirar los cristales rotos de las ventanas. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz. Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. Amor incondicional, lealtad y una capacidad excepcional para captar las emociones de su dueño. Estas son las principales características de la relación que un perro establece con el ser humano, lo que justifica el famoso dicho de que el perro es el mejor amigo del hombre. Por eso está más que demostrado que las terapias asistidas con perros tienen muchos beneficios para la salud mental y física de los pacientes. Muchos perros se vuelven un importante apoyo para personas con discapacidad. Desde perros guías hasta perros de compañía y asistencia, que han sido entrenados para hacer la vida más fácil a personas, por ejemplo, con diabetes, con epilepsia o, por ejemplo, también con autismo. Todos estos perros son oficialmente considerados perros de asistencia y están reconocidos por la ley. Pero, sin embargo, no sucede lo mismo con los perros de terapia o de apoyo emocional, que son animales entrenados para ayudar a sus dueños a superar problemas como el estrés, la ansiedad, la depresión o las fobias. Estos perros son un refuerzo muy potente para las terapias que llevan a cabo estas personas, pero encuentran muchas trabas en el día a día. Por eso los pacientes con perros de terapia o apoyo emocional están pidiendo que la ley los reconozca. Aquí también en España. Vamos a introducirnos a esta hora de la tarde en el mundo de las terapias asistidas con perros desde diferentes puntos de vista porque tengo ahora mismo, bueno, tengo el estudio que me encanta, además nunca lo hemos tenido así, lleno de gente y además también de perros. Para empezar me acompaña Sandra Martínez, que es neuropsicóloga y terapeuta asistida por perros de la Asociación Neuron Diverso. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, muy bien. Bueno, súper bien acompañada aquí, ¿eh?
Oímos por aquí unos pequeños sonidillos, ladridos de perro. Ahora vamos a presentar también a los perros que nos acompañan. Y también está con nosotros Carmen Castro, que es psicóloga de la Asociación Hidra, que se dedica a hacer terapia y asistencia con perros. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Sandra, lo primero, no sé si he explicado bien la diferencia entre perros de asistencia y perros de terapia.
Sí, yo creo que la principal diferencia es que el perro de asistencia está entrenado para un caso concreto, pues una detección de ya sea una diabetes o incluso una guía sensorial, o sea, una ceguera, una sordera, etcétera. El perro de terapia entra a formar parte de una terapia, es como un coapoyo, un coterapeuta. Entra dentro de una terapia en un caso concreto clínico donde se programan una serie de objetivos para que el perro ayude a conseguir esos objetivos clínicos.
Carmen, creo que hay 5 tipos de perros de asistencia reconocidos. Los perros guía son los que más conocemos, ¿no?, para atender a la discapacidad visual. Sí. Pero también hay perro señal para la discapacidad auditiva, perros de servicio para la discapacidad física, perros de alerta médica, incluso perros para personas con trastorno autista. Estos pueden entrar a cualquier sitio con la persona a la que ayudan.
Sí, son actualmente los únicos perros, los perros de asistencia, los que están acreditados. Tienen una acreditación oficial. Los perros de terapia todavía no tienen una acreditación oficial, entonces pues ahí estamos todavía con esas limitaciones. De ahí que el perro de apoyo emocional tenga esas limitaciones también.
Bueno, tú has venido muy bien acompañada, Carmen, porque has venido acompañada por 2 perros, ¿no?,
sí,
de terapia, concretamente por Nemo y por Audrey. Cuéntanos quiénes son y qué es lo que hacen exactamente.
Pues Nemo y Audrey son perros que pertenecen a nuestra plantilla. Tenemos 11 perros. Específicamente seleccionados y preparados. Nemo es un perro pequeñito, es un bichón habanero y ya es el veterano de nuestro grupo, tiene ya 12 añitos y está en fase de prejubilación y trabaja sobre todo aspectos sensoriales y también pues, procesos emocionales. Y Audrey es más jovencita, tiene 3 años y bueno, pues trabaja mucho con esclerosis múltiple, trabaja con discapacidad intelectual y pues realiza sobre todo ejercicios más motóricos, más de manipulación fina y bueno, un poco más, es más activa y no hace tanto más lo que es tipo sensorial, pero aún así también el aspecto emocional siempre lo tenemos presente en las terapias porque ya les salen a ellos de una forma natural.
Oye, qué bien se portan. Veo por aquí, Audrey, es un labrador, ¿verdad?
Pues es un cruce. Es un tamaño así labrador, pero tiene algo de mastín, labrador, ahí... Estamos.
Oye, ¿y cómo conseguís que estén así de calladitos, que se porten bien en un medio que no es el suyo? Un estudio de radio donde además tenemos las luces puestas porque esto lo estamos grabando también luego para las redes sociales. Están muy acostumbrados.
Esto es mucho trabajo porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a ver el resultado final, que es lo bonito, ¿no? Que se portan muy bien, pero detrás hay un equipo que trabaja muchas horas y mucho tiempo con dedicación a ello.
¿Para qué tipo de pacientes se solicitan estos perros de apoyo emocional, Carmen?
Pues la verdad es que nos hemos encontrado todo tipo, porque en el momento en que hay una discapacidad, una enfermedad, un trastorno, siempre está implícito el aspecto emocional. Entonces, bueno, aunque vayamos, por ejemplo, ya digo, a esclerosis múltiple, siempre tenemos ese aspecto emocional. Cuando vamos a un centro de discapacidad intelectual, también está incluido. Entonces, bueno, a menos pues que tengas pues tu propia consulta, ¿no? Que estés especializado en este tipo de procesos de duelo o cualquier otro tipo de patología que esté relacionado, pues bueno, en este caso nosotras somos bastante abiertos a todo tipo de trabajo y siempre está implícito el aspecto emocional.
Bueno, ya hemos soltado la correa a Audrey, que está explorando este estudio de la tarde de COPE, se está moviendo con absoluta libertad por aquí. Bueno, vamos a dejarla, que está bastante tranquila. Vamos a saludar también a Marian, que es la mamá de Ángel, que también nos acompaña. Muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Hola. Ángel es un chaval de 16 años que es autista y su vida es mucho más fácil desde que Kenta, que es un bichón maltés, está en su casa. Ángel, bueno, lo primero, ¿cómo estás?
Bien, la verdad.
¿Bien?
Hoy sí.
¿Y cómo es Kenta? Cuéntanos, ¿cómo es tu perrita?
Pues la verdad que Kenta es un perro, cuando no está en la calle, bastante tranquilo. Pero si está en la calle es otro mundo.
Bueno, yo lo he puesto al femenino. ¿Es perra o es perro?
Es perro.
Es perro. ¿Y qué pasa? ¿Que en la calle se comporta de manera diferente a casa?
Sí, es mucho más nervioso. Ve a la gente y pues para saludar es un perro muy social.
Uh-huh. Bueno, pero eso está bien, ¿no? Que sea un perro social.
Sí, está muy bien.
Lo que pasa es que hay que estar muy pendiente de él también.
Sí.
Marian, ¿cómo llegó Kenta a vuestra vida, a vuestra casa?
Bueno, pues la verdad que... casi que un poco de rebote, ¿no? Teníamos 2 gatos en casa y veíamos cómo Ángel conectaba con el gato en momentos de tensión. El gato se le echaba encima, lo acariciaba y él se relajaba muchísimo. Entonces, bueno, pues un día se nos puso malito, se nos murió y de casualidad una amiga, mira, he tenido cachorritos y tal, y dijimos, ¿y si puede ser un compañero para él? Así que lo trajimos a casa y él tiene mucha conexión con los animales, o sea que enseguida se hizo.
Oye, ¿cómo recibiste a Kenta en casa? Vaya sorpresa, porque todos los chavales quieren siempre tener un perro. Ángel, ¿tú querías perro?
La verdad es que sí.
Pero di la verdad, ¿qué perro querías?
Joder, a ver.
A ver, Ángel, aquí en la radio hay que decir siempre la verdad, ¿qué perro querías?
A ver, quería uno grande, estilo pastor alemán, pero joder. Claro. A ver, no se puede.
Claro, en un piso es muy complicado.
Es que no tenía más habitaciones ya.
El pastor alemán no se te sienta encima como Kenta.
No te creas.
Y entonces llega Kenta y dices, bueno, vale, no es el pastor alemán que me hubiera gustado, pero a partir de ahí os hacéis muy amigos.
Sí. Es ya a partir de ahí, ya el perro ha pasado a ser mi mejor compañero.
¿Qué haces? ¿Le sacas tú a pasear?
Sí, intento cada vez que puedo. Ahora lo tengo bastante más difícil, pero sí.
Uh-huh. Sí, te iba a decir algo,
estamos en cuarto de la ESO, estamos trabajando mucho y es verdad que tenemos menos tiempo para sacarle, ¿verdad? Pero tiene que ir haciendo ese vínculo para sacarle un poquito más.
¿Y cómo se trabaja ese vínculo? Te lo pregunto a ti, Sandra, y te lo pregunto también a Marian, que es la madre de Ángel.
Yo, desde mi punto de vista más de terapeuta, el vínculo a mí me interesa es que él vaya siendo la referencia de Kenta, porque poco a poco Kenta esté más tranquilo y obedezca en las diferentes situaciones en las que tiene que ir con él, pues acompañarle al médico. Estamos intentando que pueda ir a los exámenes con él en el instituto, porque ahí es donde experimentamos unos niveles de ansiedad muy altos. Y entonces Kenta puede ayudarnos mucho a bajar esos niveles de ansiedad. Estamos intentando que nos dejen, ¿verdad? Pero mientras tanto, pues es afianzando ese vínculo más emocional y de referencia del perro con él, para que él pueda llevárselo autónomamente al instituto, al médico, al AVE o al cercanías, ¿verdad?
Donde haga falta. ¿Y en el instituto qué dicen?
No lo he preguntado, pero, o sea, ponen pegas para todo.
Sí, no lo ven claro, ¿no, María?
No es una cosa que se haga de manera
normalmente.
Entonces...
Claro, ahí estamos estableciendo, ¿no?, la diferencia que decíamos entre los perros de terapia y los perros de asistencia, que sí tienen todos esos permisos para acompañar pues a sus dueños donde haga falta. En cambio, los perros de terapia o de apoyo emocional, pues todavía... por ley, no tienen esas, bueno, tienen esas limitaciones, no tienen ese permiso para poder acompañarles, pues, por ejemplo, en este caso, a esos exámenes al instituto, pues, para tener esa mayor tranquilidad. Carmen, ¿cualquier perro puede ser un perro de asistencia o de terapia?
No, cualquier perro no, incluso dentro de la misma raza. Tenemos que saber qué tipo de perro es el que puede prepararse y seleccionarse para que desempeñe la función futura de perro de terapia. Por eso muchas veces vienen los problemas, ¿no? Nos fijamos en una raza, vemos pues que hay determinadas que aconsejan tener, ¿no? Pues tipo labrador, tipo golden, y tenemos que fijarnos siempre en el perro como un ser individual. Tenemos que hacerles una serie de pruebas y ver que realmente reaccionan de una manera positiva y adecuada a lo que nosotros vamos a querer trabajar. Y a partir de ahí, pues llevan un proceso de aprendizaje, tanto básico como luego especializado, potenciando esas habilidades que nosotros hemos descubierto y que hemos visto en esa selección para poder luego desempeñar la función que necesitan.
Oye, he perdido a Audrey. ¿Dónde está ahora mismo?
Está tumbada. Se ha tumbado. Está descansando.
¿Sí? ¿Está? Ay, pues está tan a gusto. A mí me la podéis dejar, que me encanta además. ¿Cómo trabajáis con ellos? Y dices, esto requiere un entrenamiento y un trabajo muy sacrificado, lógicamente, por parte de vosotros los entrenadores y por parte de ellos también. Sí. ¿En cuánto tiempo se prepara un perro para convertirse en perro de terapia o de apoyo emocional?
Pues ahí depende también un poco del perro. Aparte que nosotros tenemos el hándicap también, que trabajamos con perros abandonados. Entonces, algunos de ellos han tenido que llevar antes un proceso de recuperación física y emocional. Y bueno, pues viendo esas capacidades, esas aptitudes y habilidades que son su potencial, pues bueno, si vemos que el perro al final va a poder desempeñar la función, ahí empezamos todo el proceso. Primero empezamos con una obediencia básica, que bueno, también depende un poco del perro, tienes que ver cuál es el método de aprendizaje más adecuado para él, para que él se sienta cómodo y disfrute, para que pueda haber ese vínculo, ¿no?, afectivo también con nosotros, con los entrenadores, con los instructores y los especialistas. Y luego, pues a partir de ahí, uno puede ser un mes, dos meses, pero eso como una obediencia básica. Pero claro, luego ya está en la parte especializada y las habilidades concretas, y eso ya pues es... mucho tiempo. O sea, de hecho, todos los días están aprendiendo cosas en los centros donde vamos, porque tú puedes preparar una base, pero luego te puedes encontrar mil situaciones distintas.
Y Sandra, ¿en qué caso recomendáis que se incorpore un perro a la familia? No sé si ahora mismo tenéis algún caso concreto.
Nosotros lo primero que evaluamos es que pueda haber un vínculo y que a la persona que necesita ese perro de terapia o de apoyo emocional le gusten los animales, porque claro, eso es muy importante. No es... dar el animal porque sí, sino que pueda establecerse un vínculo. Y luego realmente nosotros desde la terapia trabajamos con síntomas. Entonces, en el momento que aparece, bueno, pues esa necesidad pues de autorregulación o de ansiedad, o incluso en personas con riesgo de exclusión social o en violencia de género, es que hay realmente un perro, el vínculo con el perro puede extenderse a un montón de sintomatología. Ahora mismo el más reciente que tenemos es el de Ángel, que estamos empezando a preparar a Kenta para empezar a trabajar con él.
Bueno, que no os he preguntado, ¿cuándo llegó Kenta a vuestra casa? ¿Hace cuánto tiempo?
Hace 2 años.
Uh-huh. ¿Y estáis empezando a trabajar ahora, Sandra?
Sí, ahora nos hemos planteado, porque es verdad que hasta ahora Kenta era muy pequeño, Viene con su hermana, que son dos, sí. ¿Vale? Por eso hoy está un poco más nervioso porque van siempre en pack.
Sí.
Entonces, se han separado y tiene un poquito
ahí. ¿Y tenéis a los dos en casa?
Sí.
¿Cómo se llama, el hermano o la hermana?
Mía.
Mía. Ay, claro, por eso sí. Está, bueno, está
está
ahí.
Más nervioso por eso.
La tiene Marian en brazos y es que no se suelta. Vamos, no se suelta, está ahí quietecito.
Pero es verdad
quietecito.
Que Kenta es el que ha hecho desde el principio vínculo con Ángel.
Sí.
Entonces Ángel, cuando empezó a decir, a mí me relaja mucho tener a Kenta en brazos, a mí es que Kenta, es que cuando, ¿qué haces tú, Ángel, pues para relajarte o para tal? Pues coger a Kenta y tenerle en brazos. Bueno, pues entonces empezamos a plantear, oye, y si empezamos a preparar a Kenta para que sea un apoyo emocional, no queremos ni siquiera que sea un perro de terapia, porque Ángel tiene unas habilidades estupendas, se maneja fenomenal, no necesita un perro de terapia en sí, pero sí que el apoyo emocional que Kenta le da, la regulación que él experimenta cuando tiene a Kenta en brazos y demás, o le ayuda a quedarse dormido, etcétera, eso creo que es algo que podemos trabajar para el beneficio de ambos.
Bueno, son perros que son refuerzo de una terapia. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar uno de estos perros de apoyo?
A lo mejor Carmen lo sabe mejor. Realmente nosotros procedimientos no seguimos ninguno. Realmente siempre recomendamos que sea un perro abandonado y que no sean razas puras. Yo soy muy defensora de los mestizos.
¿Por qué? ¿Por algo en especial?
Bueno, a mí los mestizos me parecen animales mucho más tranquilos en general, mucho más puros en cuanto a nivel cognitivo, aprenden más fácilmente y son mucho más responsivos, ¿no? O reactivos al entrenamiento. Entonces, esa ha sido mi experiencia. No sé si ellos, Carmen y Ana, han tenido otras, pero es verdad que mi experiencia siempre ha sido muy buena con los animales abandonados y mestizos.
Carmen.
Sí, a ver, yo es que nosotras solo tenemos perros abandonados, entonces, claro, pues comparto la opinión, ¿no? Que eso no quita que perros que sean de raza, porque también hemos tenido perros de raza, hemos tenido Rottweiler que han hecho terapia también con los chicos discapacitados. El problema que tenemos es que no lo podemos llevar a centros por ley, ¿no? Porque es una raza potencialmente peligrosa y no está permitido, pero en nuestro centro sí que hemos trabajado con ellos. Pero es verdad que bueno, que siempre nos manejamos, ¿no?, en más mestizo, pero bueno, porque también nos ha surgido así.
Mira, quiero que miréis a la pecera ahora mismo, que veáis a través del cristal cómo está. Yo creo que nunca he tenido a unos invitados con tanta expectación, porque ya veis lo que despiertan los perros.
Sí, ¿eh? Sí.
Vienen porque, bueno, lógicamente quieren escuchar esta entrevista, os quieren escuchar a vosotros, pero saben que hay perros y han bajado muchísimos compañeros que son grandes amantes de estos animales. ¿Qué beneficios, Sandra, Carmen, aportan, pues eso, los perros, estas mascotas?
Empiezo yo. Pues, a ver, los beneficios siempre se engloban como en tres áreas, ¿no? El área física, el área psicológica y el área social. Y todas están interrelacionadas. Tener un perro, pues eso, te hace realizar ejercicio. Al realizar ejercicio también te encuentras mejor. Si estás nervioso, el perro también puede ayudar a tener sesiones de relajación para poder relajar los músculos, el ritmo cardíaco. Luego, si tú te encuentras bien, pues claro, psicológicamente también estás mejor. Te ayudan también a trabajar la atención, a trabajar la memoria, todos los procesos cognitivos están también implícitos y, por supuesto, a nivel social, ¿no? El perro, pues, te hace salir a la calle.
Que es muy importante, por ejemplo, para las personas mayores también, que a lo mejor están en casa más metidas.
La soledad, ¿no? Que muchas veces, pues, eso es lo que más les afecta también a las personas mayores, o que ellos se encuentran mal físicamente y dicen, yo ya no salgo a la calle porque ya me cuesta. Bueno, pues el tener un perro es una excusa y ven realmente que sí que pueden hacerlo, con lo cual también para ellos el autoafirmarse, ¿no? Y sobre todo crear también autonomía, ¿no? Y ver que pueden hacer determinadas cosas que a lo mejor no al mismo ritmo que lo hacían hace unos años, pero que todavía están activos y que pueden seguir haciéndolo.
Bueno, y por eso estáis pidiendo que todos estos perros de terapia o de apoyo emocional puedan acompañar, como decíamos antes, en todos los escenarios, en todas las circunstancias o prácticamente en casi todas, pues a sus dueños, que es algo que estaría muy bien. Desde luego, lo que es una realidad es que los perros de terapia cada vez proliferan más en nuestro país, realizando unas labores con resultados extraordinarios, como hemos comprobado esta tarde. Por lo tanto, pues sí, deberían ser reconocidos no solamente por todos los sectores implicados, sino también por toda la sociedad. Marian, gracias por acompañarnos. Ángel, gracias a ti también. Que sigas ahí cuidando mucho de Kenta y de tu otro perrito. Que sigáis siendo tan buenos amigos. Gracias a los dos por acompañarnos y a Sandra y Carmen también. Gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, por contarnos todas estas cosas y presentarnos también a estos perros que se han portado también, que da gusto con ellos.
Gracias, Pilar.
Un
gracias.
Placer.
Gracias.
Gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar.
Es la entrevista de la que habla todo el mundo.
Porque Aldama no está acostumbrado a salir en los medios. En cuanto se ha sentado frente al micrófono, ha ganado aplomo y ha ido respondiendo las preguntas de Herrera.
Cada minuto de la entrevista con Carlos Herrera vale la pena. Aldama ha sido una fábrica de titulares. Que
Víctor de Aldama responde al gobierno en una entrevista exclusiva con Herrera aquí en COPE.
¿Hasta dónde llegará su repercusión?
Cosas que yo creo que son muy importantes que ha dicho en la entrevista. Una, que Pedro Sánchez forzosamente estaba al tanto de todo. Y segundo, que él teme por su vida, claro.
Escucha la entrevista completa de Carlos Herrera a Víctor de Aldama en cope.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Imaginas un viernes con todo lo mejor de un viernes, pero multiplicado y elevado a la octava potencia de un viernes? Pues mejor aún, porque vuelve el mejor de los viernes. Este Black Friday podrás ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11.
Y además, entrando en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo de tecnología, deporte y ocio. Con el cuponazo Black Friday de la 11, vuelve el mejor de los viernes. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo hoy y mañana en el Black Friday Total del Corte Inglés tienes hasta un 40% en moda, lencería y zapatería. Y además consigue un 15% de regalo para tus próximas compras del sábado 30 hasta el lunes 2 de diciembre en todo. Consulta condiciones. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés. En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ojalá ser tú, que puedes aprovechar los superprecios de Renfe. Pero no soy tú, soy tutú. Sí, sí, un tutú de los de ballet. Si fuera tú, podría ir Zaragoza-Málaga 29 euros, o Madrid-Huesca 18 euros, o Barcelona-Vigo 20 euros. Como soy tutú, nada.
Tú que eres persona, aprovecha el Black Friday en Renfe. Compra tu billete del 22 de noviembre al 1 de diciembre y viaja baratísimo a partir del 8 de enero.
Renfe, tu tren.
Tú. ¡Lo he clavado!
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, paleta Duroc 50% reserva a solo 26,99.
Espárragos de Navarra
a solo 4,79.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Dune 2. Please, el Plus para ver la peli de Topuria. Para mí, que no lo ha pensado.
Todos al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Se sigue hablando de las fotografías del rey Felipe y la reina Letizia realizadas por Annie Leibovitz. Nosotros también hemos hablado de ello aquí en La Tarde, pero hoy queremos ir más allá y fijarnos en otro elemento, la cámara que utilizó la fotógrafa. Y he dicho cámara porque es la palabra elegida hoy por John Uriarte en nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Pilar García Muñiz.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues fíjate, he mirado hoy y en la RAE dice sala o pieza principal de una casa. Sala, claro, de sala, salón, salita. No es hasta la definición 14 cuando hace referencia al aparato para hacer fotografías. Es como si el diccionario adelantara el ostracismo de una máquina que no lo merece. Antes de seguir, quiero que escuches este sonido. Porque ya las cosas no suenan así. Esta tarde voy a pedirle a mi madre, por cierto, la cámara que usaba nuestro padre para ponerla a punto y con carrete de cara esta Navidad. Anda. Me ha pegado ese punto, ¿sí?
Sí, ¿eh? Ese punto de nostalgia.
Sí. Sí, ¿tú tienes cámara de fotos?
Bueno, tengo una foto, una cámara digital, de las que antes de tener móvil, las que utilizábamos, ¿sabes? Uh-huh. ¿Sabes de cuáles, no? La pantallita
sí,
y tal, pero tiene también muchos años y ya no la utilizo, obviamente, ya con la cámara del móvil, pues es que hemos dejado atrás las cámaras de fotos. Pero recuerdo perfectamente la Leica de mi padre con la funda de cuero marrón. ¿Tú te acuerdas esa funda que tenía?
Sí, sí, sí. Es que es como la de mi padre.
¿Ah, sí?
Sí. La pregunta es si se sigue o no utilizando y yo tengo la impresión de que hay gente que sí, pero bueno, no lo sé.
Pues para hablar de ello tenemos a Roberto Alcaraz, que es responsable de formación de Casanova Foto, donde venden, reparan, forman, asesoran de todo. Roberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
¿La cámara de fotos qué estado de salud tiene? ¿Se sigue usando?
Sí, sí, la cámara de fotos se sigue usando. Sí que, como decías, el móvil ha provocado grandes cambios en el mercado, pero la cámara se sigue usando. Un poco ese tipo de cámara que dices tú, que le llamamos cámara compacta, que tenía la pantallita y el objetivo, es lo que prácticamente se ha dejado de producir. Uh-huh. Y las cámaras más avanzadas, que les puedes cambiar los objetivos y que ofrecen posibilidades que los móviles todavía no están llegando o tienen muy difícil llegar simplemente por la construcción, son las que han tenido un repunte. Se venden más cámaras profesionales y menos cámaras de inicio, por decirlo de alguna forma.
Sí, aunque de todas formas quisiera que escucháramos juntos el siguiente anuncio del siglo pasado.
Piensa en el regalo perfecto. ¿Cómo se lo imagina? Tendría que ser ideal para la gente joven y para la gente madura. Ni el tamaño ni el color serían problema y tendría que dar continua satisfacción. Pensándolo bien, no es una cámara Kodak Instamatic el regalo perfecto. Se carga al instante, automáticamente. Inserte un cubo flash y tome 4 fotos sin cambiar bombillas.
Ojo, sin cambiar bombillas.
Ojito.
Bueno, no solo se vuelve a las viejas cámaras, sino que yo lo he visto por mi entorno, ¿no? Que hay devoción por algunos sistemas. Por ejemplo, pues la Polaroid, de repente, claro, la gente joven alucina diciendo, pero ¿y esto? Y aparece de repente aquí la cara de una persona.
Sí, sí. O sea, ahí las cámaras de fotografía instantánea, en las cuales, por ejemplo, casas como Fujifilm se han posicionado muy bien, tiene un éxito brutal. O sea, muchos jóvenes utilizan este tipo de cámara y realmente es un producto que la industria digital no ha sabido hacer todavía. No hay ningún sistema digital que sea tan instantáneo como el sistema Polaroid.
Sí, sí, es verdad que está muy de moda entre los jóvenes y ahora vemos que las venden pues en tiendas de fotografía, las cámaras Polaroid, y también en los centros comerciales, además con colores así muy muy de moda también. Sí, lo que sí, me sorprende es que, bueno, yo creo que se lucha, ¿no?, también contra lo digital y se busca también conservar lo analógico y la forma en la que sí. Se revelaban antiguamente las fotografías. Os lo digo porque mi hijo, que ha empezado este año la universidad, está estudiando comunicación audiovisual, en su facultad tienen, en su carrera tienen... una asignatura que es fotografía y les enseñan a revelar como se hacía antes.
Tienen
su cuarto de revelado y me parece maravilloso que esto se conserve todavía y se enseñe.
Sí, que se enseñe y hay menos escuelas, cada vez menos, y es una pena, realmente. Pero sí que hay un repunte ahora de carretes. Hay carretes que se habían dejado de producir y los fabricantes están volviendo a animar y volviéndolos a producir. Y es sobre todo la gente joven la que lo demanda. Porque sí que ha habido un espacio de tiempo en el que los profesores que estaban enseñando ya no habían conocido la fotografía analógica. Entonces los chavales, pues como que tenían esta curiosidad por conocerlo y son ellos los que han ido presionando para que vuelva a estudiarse la fotografía analógica. Me parece fantástico porque es parte de nuestra historia. O sea, es que hay que saber cómo se hacen las fotos en analógico también.
En televisión hay una máxima, a mí me ha pasado porque yo lo he programado y luego me he tenido que comer mis palabras, ¿no? Porque yo soy enamorado de las películas en blanco y negro. Bueno, pues baja la audiencia cuando pones en blanco y negro las películas. Sin embargo, incluso aunque sean actuales, con las fotografías no pasa lo mismo, es como al revés, ¿no? O sea, las fotos en blanco y negro ahora tienen como un encanto especial.
Sí, o sea, blanco y negro, bueno, siempre ha sido una convención fotográfica, o sea, y convenimos todos que nos lo vamos a creer, ¿no?, que la realidad es blanco y negro, y sí que tiene una autoridad, pero es también, yo creo que es como cuando vas a un museo a ver una exposición de los clásicos, está todo en blanco y negro, yo creo que también el hecho de que esté en un museo, ¿no?, le da esa credibilidad o hace que lo respetemos a lo mejor más que una película que realmente no están acostumbrados los jóvenes ya a ver películas en blanco y negro. Pero ahora en fotografía hay mucha gente que está apostando otra vez por trabajar en blanco y negro.
Roberto, y yo quiero saber también cuando tú te marchas de vacaciones, por ejemplo, un experto en fotografía como es tu caso, como decíamos, con esa tienda donde vendéis, reparáis, formáis también en el mundo de la fotografía, ¿vas con tu cámara o ya tiras también del móvil?
Yo llevo cámara, sí, llevo cámara. Yo el móvil también lo uso para hacer fotos, pero lo que sería fotografía documental estricta, me explico. Veo dos cosas que me gustan, tomo una foto y le digo a mi mujer, ¿cuál te gusta más, esta o esta? ¿No? Lo que sería para documentar algo real. Pero si es porque yo quiero disfrutar de tomar una fotografía, la cámara te hace estar concentrado sobre las fotos. Para mí sería una analogía igual. O sea, ¿qué prefieres, leer un libro o leer un libro en un móvil? Pues claro, en un móvil puedes tener muchas distracciones, ¿no? Te entra un WhatsApp, te entra una notificación, tal, te distraes, te sacas. En cambio, con el libro, ya sea electrónico o papel, estás concentrado en lo que estás haciendo. Pues con la cámara pasa igual. La cámara es una herramienta que está diseñada para tomar fotos y te aísla de otras distracciones, aparte de que ofrece ventajas que los móviles todavía no tienen.
Luego, yo siempre he pensado que el fotógrafo, el de revelado, es como un confesor. La de secretos que se ha guardado esa persona viendo lo que ha visto en los carretes, ¿no?
Sí. Seguro. Sí. O sea, ahí yo he estado, de más joven, estuve un tiempo en un laboratorio y sí, llegan carretes, aparte que era un pueblo pequeño que conoces a todo el mundo. Y sí, tienes que ser muy discreto. Sí.
Totalmente. Oye, y empezábamos hablando este tema de las fotos de los reyes, esos magníficos retratos que les ha hecho la gran fotógrafa que es Annie Leibovitz, a don Felipe y a doña Leticia. Te quiero preguntar, Roberto, también, ¿qué te parecen a ti desde el punto de vista de un profesional?
O sea, a mí la obra de Amélie Bouvier siempre me ha fascinado. De hecho, yo vi la primera exposición suya en Madrid en el año 92, creo que era. Y ya me dejó sin palabras, una exposición brutal. Y este trabajo igual, me parece, a mí particularmente sí que me gustan las fotos y tiene un punto que hay clasicismo, pero también hay modernidad, o sea, con toda la iluminación que ha utilizado, esta caída de las líneas que ahora está siendo tanta gente opinando sobre ello en redes, a mí particularmente me gusta y creo que es un buen retrato institucional, particularmente el de Doña Leticia.
Sí, es que además parece un cuadro pintado, ¿no? Sí, de alguna manera, sí, la fotografía. Sí,
totalmente.
Pues bueno, pues aquí vamos a guardar la cámara, porque tenemos que seguir, ¿no, Pilar?
Tenemos que seguir. Roberto Alcaraz, responsable de formación de Casanova Foto. Roberto, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, pues esta ha sido la palabra elegida por John Uriarte esta tarde, el jueves, cámara. No sé si tengo a John, le quería despedir, pero me has cambiado de música, Rosa, y le he dejado. John, qué gracias también, ¿eh?
Yo estaba posando, es que me he quedado quieto. Entonces, claro.
Estabas quieto para hacer una buena fotografía, sí. Un buen retrato.
Me enseñaron que hay que sonreír y no moverte.
Pues
y
venga,
en eso estoy.
Posa,
no
que te dejamos ahí para una buena foto. Gracias, John. Hasta el ahora. Martes que viene. Bueno, 5:41 de la tarde, vamos a cambiar de asunto porque Alemania está pidiendo a sus ciudadanos que pongan a punto sus búnkeres y que vayan construyendo refugios. Esta decisión llega después de que en Suecia, Noruega y Finlandia hayan repartido entre sus ciudadanos unos manuales de supervivencia para saber actuar en caso de que estallase una nueva guerra. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Berlín. Rosalía, muy buenas tardes.
Buenas tardes. De momento se está actualizando y ampliando una lista de búnkeres disponibles pues en estaciones subterráneas de metro, en estacionamientos, edificios estatales, también en propiedades privadas. En total son unos 580 búnkeres que pueden dar refugio a unas 408.000 personas. Están ahí desde la Segunda Guerra Mundial. La verdadera novedad ahora es que se están rehabilitando y que las autoridades alemanas están trabajando en una aplicación que, una vez descargada en el móvil y en situación de peligro, indica al usuario cuál es el búnker más cercano a su ubicación y cuántas plazas libres le quedan en tiempo real. Evidentemente no son suficientes, no hay búnkeres para todos, y de ahí que el Estado esté intentando organizar presupuesto para la creación de más refugios, aunque aquí las empresas privadas llevan la delantera. Es un negocio muy en auge ahora mismo en Alemania, a precios de Berlín que oscilan según los Bundesländer. Pues aquí en Berlín, instalar una habitación del pánico, así se llama, en una vivienda, cuesta unos 20.000 euros. Y si lo que quieres es un búnker en toda regla, entonces hay que pagar hasta unos 200.000 euros.
Gracias, Rosalía. Bueno, pues ya ves que se insta a actualizar los búnkeres, pero vamos, que no es algo nuevo, que cada vez que hay una situación de incertidumbre o tensión bélica, se construyen más refugios de este tipo, como pasó, por ejemplo, cuando comenzó la guerra en Ucrania. José Antonio Señorix es CEO de Overbox, empresa dedicada desde el año 2007 precisamente a este asunto, a la construcción de búnkeres y refugios. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Vosotros lleváis, José Antonio, 20 años, ¿no?, construyendo búnkeres. ¿Habéis notado un aumento de pedidos en los últimos años?
Sí, sobre todo desde la guerra de Ucrania, pues ha crecido como un 200% la demanda, aproximadamente. En España tampoco tenemos una mentalidad pro-búnker y se ha notado muchísimo. También el conflicto de Israel también ha disparado mucho la demanda de este tipo de producto.
En vuestro caso, creo, José Antonio, que construís búnkeres prefabricados, es decir, una vez los tenéis hechos, los trasladáis a su destino. ¿De qué están hechos esos búnkeres? ¿De qué materiales?
Pues estos búnkeres tienen unas paredes que van desde los 27 centímetros de espesor y están hechos de acero, hormigón y lámina de plomo.
¿Y cómo los trasladáis?
Son módulos, se fabrican como los mamparos de un barco, se hace con unos cálculos que es con un programa que se utiliza para hacer submarinos, y nosotros hacemos una previsión de que el refugio tiene que aguantar a lo que se le va a exponer y la gente puede estar ahí hasta 12 meses. Y luego se traslada en módulos a donde se tiene que instalar. Pues a lo mejor es de 9x4 o 9x3 de ancho, para una familia de 4 a 6 personas pues es suficiente.
¿Cuánto tarda todo el proceso en construir un búnker? ¿Cuánto se tarda?
Pues un módulo de este tipo, unos 40 o 50 días aproximadamente. Es un llave en mano, es decir, el búnker tiene todo lo necesario dentro para llegar y enterrar. Es decir, hay algún búnker que hemos tardado un día en llegar, estar la excavación preparada, enterrarlo, conectar los módulos, la escalera, y por la tarde ya estar enterrado y dentro ya tiene el mobiliario y todo lo necesario, cuarto de baño, literas, comida, conexión eléctrica, agua, tiene wifi, tiene telefonía independiente, GSM.
Pues mira, José Antonio, ahora que estás describiendo cómo es un búnker, vamos a acceder precisamente a uno de ellos para intentar conocer cómo son. Tengo ahora mismo a mi compañero Íñigo Palomar en la puerta de uno de ellos, al que se accede por una trampilla. Íñigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Aquí estamos en las proximidades de Majadahonda, en un domicilio de un particular. Y sí, como has dicho, este búnker se accede por una trampilla que, si te parece, vamos a abrir ahora mismo. Bueno, como escuchas, es automática, no cuesta demasiado abrirla, de hecho no cuesta nada. Y esta trampilla me conduce a una escalera que voy a bajar ahora mismo mientras hablo contigo para poder acceder al búnker y describiros cómo es. Estas escaleras que estoy bajando son metálicas, en forma de caracol. Tengo que bajar con cuidado porque no te creas que me cabe bien el pie, son bastante estrechitas. Son unas escaleras que me llevan a 5 metros de profundidad, que es la profundidad a la que está este búnker. Y hasta ahí, cuando llego ahí, veo ahora mismo una puerta acorazada, que menos mal que está abierta porque con el micro y todos los bártulos que llevo no sé si podría abrirla. Es una puerta, para que te hagas una idea, como la que tienen los bancos, muy
pesada. Las que vemos en las películas.
Sí, exacto, sí, sí. Me han dicho que esta pesa unos 500 kilos y se abre con esa manivela redonda, esa rueda que vemos tantas veces, como dices, en las películas. Bueno, estoy ya dentro y lo primero que me encuentro es un equipo de filtración de aire nuclear biológico químico, luego aquí. Es un aparato para que nos hagamos una idea, un aparato con un tubo que da al exterior, que recoge el aire, lo filtra y solo deja pasar el oxígeno. Bueno, el búnker consta de una sala, una especie de salón que debe tener más o menos unos 30 o 35 metros cuadrados, como si fuera un apartamento pequeñito, ¿eh? Con paredes de chapa blanca, hay un sofá de tres plazas de color azul, una cocina americana con una pila y un grifo.
¿Hay agua, por cierto?
A ver, vamos a comprobarlo, estoy en la cocina, a ver, voy a girar, a ver si sale el agua. Mira, pues sí, sí, y bueno, no sé si en una situación de emergencia, cierro el grifo, no sé si en una situación de emergencia saldría agua, pero bueno, ahora mismo acabamos de comprobar que salir ahora mismo sale. Te digo que yo mido más o menos 1,80 m y el techo es más o menos de la altura que tenemos en nuestras casas, porque yo ahora mismo estoy alzando la mano y no llego, así que calculo que debe ser 2,5 m lo que mide el techo. También veo que hay una televisión en la pared con Netflix y justo debajo un mueble donde hay unas máscaras especiales. Son
las NBQ, me imagino, ¿no?
Sí, es justo lo que pone aquí, NBQ, que creo que son, yo no soy un experto en este tipo de máscaras, pero son las máscaras que vemos en las películas, así, muy sofisticados. Y al lado una nevera pequeña, como la que encontramos en los hoteles. Si sigo andando, está, mira, el cuarto de baño, que está francamente bien, muy modernito. Tiene la taza, el lavabo, con su mueble correspondiente y su espejo, y una ducha cuadrado. Y por último también veo otro cuarto donde hay tres literas, porque este búnker tiene capacidad para 6 personas. Las tres literas y el sofá que hemos visto antes, que en realidad es un sofá cama, estos que se despliegan, ¿sabes? Por cierto, también hay teléfono, ¿eh? Y me llama la atención que hay una bici estática para que quiera mantenerse activo y hacer algo de deporte. Oye, te voy a decir una cosa, Pilar, he visto apartamentos de amigos míos que son más pequeños y están en bastantes peores condiciones que este búnker, donde todo es nuevo. Aquí está todo a estrenar.
Bueno, que siga siendo así, porque lo contrario significaría que se ha tenido que utilizar y es algo que desde luego no deseamos. Gracias, Íñigo, por describirnos cómo es ese búnker.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, José Antonio, volvemos contigo. ¿Los búnkeres son así más o menos, como nos ha descrito nuestro compañero Íñigo, o el cliente lo puede hacer a la carta?
Es totalmente personalizable. El cliente nos indica qué es lo que quiere y nosotros tenemos una serie de modelos preparados, pero luego también nos adaptamos a cualquier cosa que nos puedan pedir, incluido un jacuzzi, que es hasta ahora lo más raro que nos han pedido.
No me digas que hay gente que pide un jacuzzi en el búnker.
Sí, cuando es un jacuzzi que tiene varios módulos y tiene tamaño, pues alguna zona o estancia para tener al perrito y demás, a los animales, y también algún jacuzzi de 3x2 hemos metido.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Nosotros cuando empezamos en el 2007, el perfil del cliente era un perfil, digamos, medio-alto. Y a día de hoy, nuestros clientes son de cualquier tipo de perfil. De hecho, tuvimos una familia hace unos meses que ellos se metieron en un préstamo bancario para comprar nuestro producto.
Escuchábamos antes a nuestra corresponsal en Alemania que nos decía que una habitación del pánico allí en ese país, en Alemania, costaba unos 20.000 euros y un búnker 200.000. Aquí en España, ¿por cuánto nos puede salir un búnker?
Un búnker para una familia de 6 personas puede estar desde los 50.000 euros. Estamos hablando que es un refugio de unos 9 metros por 3. Con eso tendría perfectamente cabida ahí una familia para vivir y subsistir perfectamente durante 12 meses.
¿Y la motivación? ¿Por qué alguien decide hacerse un búnker?
Principalmente es por temor. La mayoría de la gente siempre lo dice, no, por mis hijos. Muchos de nuestros clientes, la verdad es que siempre lo ven a una inversión a largo plazo, a cara al futuro. Sí que es verdad que ahora mismo, como está cambiando todo, pues lo vemos todo más próximo a que haya cualquier tipo de incidente, que Dios quiera que no. Pero sí que es por ese temor que tenemos y, bueno, pues por dejar algo de tener más supervivencia para nuestra familia o nuestros hijos.
¿Y qué es lo que recomendáis a vuestros clientes que siempre tienen que tener en un búnker, José Antonio?
Pues lo más imprescindible es el sistema de filtración de aire, NBQ, y luego también pues comida liofilizada. Nosotros la que principalmente utilizamos es comida de origen militar. Es una comida que ocupa muy poquito, básicamente rehidratar y puede aguantar perfectamente 25 años. Bueno, pues los servicios básicos para poder dormir y una ducha cada X tiempo.
Oye, sí. nos decía Íñigo que en el búnker ha abierto el grifo y hay agua. ¿Normalmente habría agua en una situación de emergencia?
Nuestros búnker prefabricados llevan dentro un depósito de 100 litros y siempre recomendamos instalar aparte enterrado un depósito de 5.000 litros de agua. Normalmente todos los búnker, igual que tienen a lo mejor un generador independiente y demás, siempre se conecta a la red, si hay posibilidad, a algún pozo o lo que sea, tanto a red eléctrica o a red de agua, y en caso de que haya corte de esos suministros, tienes estos suministros independientes. Hay que tener independencia para poder estar ahí unos cuantos meses.
José Antonio Señorix, CEO de Hoverbox, que es precisamente una empresa que se dedica a la construcción de estos búnkeres y refugios. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros y por ofrecernos todas estas explicaciones. Muy amable, gracias.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Pues estamos ya en las 5:52 de la tarde. Viene por aquí Rosa Rosado, que tiene cosas que contarnos.
Si Pilar quiere saber cómo dejar de fumar o saber detectar si tu hijo tiene problemas psicológicos, ante cualquier duda sobre tu salud, pregunta a tu enfermera y tendrás una ayuda profesional. Y es que las enfermeras realizan una importante labor resolviendo cada día más de 1.300.000 consultas. Es un mensaje de la Organización Colegial de Enfermería.
Oye, qué buen rato hemos echado hace un poquito aquí en la tarde con Sandra, con Carmen, con Marian, con su hijo Ángel y con los tres perretes que se han traído por aquí, que estaban por aquí, corriendo. Sobre todo Audrey, uno de ellos, que no paraba de moverse, pero se han portado tan bien.
Bueno, y cuesta despegarse de ellos.
Se han portado tan bien y nos han estado hablando de los beneficios que tienen los perros de terapia o apoyo emocional. Y de eso estamos hablando también con vosotros, de vuestros perros. ¿Cuántas veces habéis dicho aquello de, es que mi perro me entiende todo, es que solo le falta hablar?
Sí, es que es muy listo, mi perro es muy listo. Y si hablamos de fidelidad, como el perro, no hay nadie.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Rosa. Yo os llamo desde un pueblo de Cuenca, desde el Provencio, y quiero darle la importancia que tiene a estos animales, a los perros, y más en las zonas rurales. Hoy está conmigo mi pastor alemán, estamos aquí todo el día en el campo, y donde voy yo va él, el animal. Mm. O sea que más fiel que cualquier persona. Venga, un saludo.
Qué bonito el pastor alemán.
Es que es un perro maravilloso, es precioso.
Bonito, sí.
Pero sí es verdad que para el campo, cuando tienes una casa, pero en un piso, pues, en Madrid, ¿dónde metes tú al pastor alemán?
No, tiene que ser pequeñito, sino pobrecito mío. Sí, mejor en el campo y si la casa es grande. Bueno, y esta es Paula.
Buenas tardes a la gente. Nuestra perra habla perfectamente a su manera. Ahora, otra cosa es que nosotras la entendamos, pero ella se explica clarito. Incluso creo que cuando nosotros no la entendemos, ella se enfada, porque saca un volumen de ladridos y unos sonidos guturales que nos deja a cuadros a todos. Un beso enorme.
tiene su propio repertorio de enfado.
Y su carácter.
Y su carácter, sí, como todos los perros, sí, señor. Bueno, pues si tú crees que tu perro te entiende, que tú le hablas y dice, fíjate qué listo es, ¿no? Bueno, cuéntanoslo en el 607-150602.
Te escuchamos enseguida, actualizamos toda la información bien en las noticias y seguimos en la tarde hablando de TikTok.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por EDICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
¿Hay algo mejor que viajar? Viajar con las ofertas Black Friday de Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Consigue tu crucero con salida hasta junio de 2025 al mejor precio y reservando por solo 50 euros. Navega por destinos tan apetecibles como el Caribe, los Emiratos o el Mediterráneo desde 449 euros. Consulta condiciones. Acércate a la agencia y aprovecha el Black Friday de Costa Cruceros con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querida energía, ¿recuerdas cuando decíamos, venga, en coche llegamos en 2 minutitos? Pues desde hace unos años empezamos a decir, venga, vamos andando y así estiramos las piernas.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA con el mejor servicio y el mejor precio en Mi Electro.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón. ¡Let's go!
Vive el Black Friday más colorido en MediaMarkt con un QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 599 euros. MediaMarkt, tienes que vivirlo.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.